Capítulo 7. Reglas del enfrentamiento. Nuestra historia hasta ahora. Dios apartó a un lado a las naciones y a sus pueblos en Babel. Los dioses menores asignados a ellos tomaron dominio. Deuteronomio 32:89. Cuando Dios comenzó de nuevo con Abraham, estaba claro que planificó que un día reclamaría a las naciones a través de la influencia de Israel. Génesis 12:3. Pero los dioses de las naciones se habrían visto obligados a rendir su poder y adoración. Salmo 82:6-8. Eso significó conflicto en ambas esferas, visible y invisible. Tan pronto como existió un Israel, estuvo en el punto de mira de los dioses. ¿Quién es Yahvé? No le llevó mucho tiempo a Israel, en el relato bíblico, terminar en una posición precaria. La historia de José, Génesis 37-50, explica por qué Israel fue a Egipto. La providencia de Dios tornó el daño que sus hermanos quisieron hacerle a José en la salvación de Israel de una hambruna. Génesis 46:3-4, 50:20. El que Dios no le dijera a Israel que se fuera enseguida de Egipto también fue intencional. Dios sabía que el faraón que honró a José moriría y que sería reemplazado por un enemigo. Éxodo 1. Él había previsto que Egipto pondría a los israelitas a realizar trabajos forzosos. Génesis 15:13-16. También sabía que rescataría a Israel cuando fuera el tiempo adecuado. Génesis 46:4. Pero ¿por qué esperar? Dios siempre tiene una buena razón para el sufrimiento. Simplemente nosotros no siempre lo sabemos ver. Aunque en este caso, la Escritura lo deja claro. Después de que Moisés hubiera huido de Egipto e hiciera su residencia en el desierto, Dios lo llamó de una zarza ardiente, Éxodo 3:1-4, para enviarlo de regreso a Egipto. Sus órdenes fueron simples. Dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, Éxodo 5:1. El faraón tenía otras ideas. Él era el dios de Egipto en carne y hueso, el emblema de toda su gloria y poder. No iba a dejar que un dios invisible de pastores hebreos le dijera lo que tenía que hacer. Ni siquiera sabía si el dios de Moisés era real. Le respondió en forma de burla. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Él estaba a punto de recibir una respuesta, una que dolería. Dios lo había provisto. Dios le había dicho a Moisés, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. Dios provocaría un enfrentamiento. Después de que ellos oprimieran a los israelitas durante siglos, era el momento de castigar a Egipto y a sus dioses. El endurecimiento del faraón era parte de ese plan. La Biblia nos dice que las plagas estaban dirigidas a los dioses de Egipto, especialmente la última, la muerte del primogénito, Éxodo 12:12, Números 33:4, lo cual terminó siendo un asalto directo a la casa del faraón. Y sucedió que a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Éxodo 12:29. Faraón se había mofado de Dios, y se le había volteado la tortilla drásticamente. Como Pablo lo diría más tarde, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. El bombardeo a Egipto para dejar a los israelitas salir libres de Egipto tuvo el efecto deseado. Gente de tan lejos como Canaán escuchó sobre el azote que el Dios de Israel le había dado a Egipto y a sus dioses. Josué 2:8-10. Comparar con Éxodo 15:16-18. Josué 9:9. Jetro, el madianita, suegro de Moisés, resumió la lección cuando Moisés finalmente regresó. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Éxodo 8:11. No fue en balde que Moisés, en el otro lado del Mar Rojo, formulara su propia pregunta retórica, burlándose del faraón y su ejército perdido. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Éxodo 15:11. Una vez fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, los israelitas sabían hacia dónde iban. Iban a encontrarse con su Dios, en su recientemente adquirida casa terrenal y cuartel general, el monte Sinaí. En verdad, los israelitas no sabían mucho sobre Dios. En los días del Éxodo no había ninguna Biblia. El único conocimiento que los israelitas tenían sobre el Dios era el que habían obtenido a través de las historias que habían escuchado de sus padres, pasadas de generación en generación. Leyendo ahora la historia de la Biblia, podemos ver claramente lo que Dios estaba haciendo. Los israelitas tenían mucho que aprender. El Sinaí fue el aula. Israel, la familia de Dios y los representantes terrenales. Cuando Moisés estaba delante del faraón, antes del Éxodo, le dijo que Dios tenía un mensaje para él. Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Éxodo 4, 22 y 23. La idea de Dios teniendo un hijo, en este caso refiriéndose a todos los descendientes de Abraham, es importante. Nos lleva de regreso a la creación de Adán y Eva. Dios quería una familia humana. Él quería vivir en su creación, la tierra, con la gente que había creado. Él quería que su familia invisible y su familia humana vivieran con él y le sirvieran. Quería que la gente se multiplicase y que toda la tierra fuese como el Edén. Pero cuando Dios desechó a la humanidad en la Torre de Babel, no tenía hijos, hasta que llamó a Abraham. Israel era la nueva familia de Dios. Era tiempo de regresar al plan original. Como Adán y Eva habían sido los portadores de la imagen terrenal de Dios, ahora Israel serviría en ese rol. Volver al Sinaí era como un regreso a casa. Incluso el Consejo Celestial estaría allí, viendo el plan de Dios ponerse nuevamente en acción. Eran testigos de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La ley. La ley de Dios, entregada por el Consejo de Dios. ¿Te sorprendió cuando dije que el Consejo Divino estaba presente en el Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos? Si alguna vez has visto la película sobre el Éxodo y el viaje al Sinaí, no viste ángeles. Pero la Biblia dice que estaban allí. Incluso dice que ellos entregaron la ley de Dios. Hechos 7, 52-53, Hebreos 2, 1 y 2. También dice que la ley fue escrita con el dedo de Dios. Deuteronomio 9, 9 al 10. Ese lenguaje debe resultarte familiar. Nuevamente Dios en forma humana. Dios estaba en el Sinaí, apareciendo como hombre, así como las historias en Génesis sobre el ángel del Señor. Él y sus huestes celestiales les dieron la ley a Moisés y a Israel. Después de dar la ley, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón y los 70 ancianos de Israel nuevamente llegaron a ver al Dios de Israel en forma humana. Esta vez ellos se encontraron para una comida. Éxodo 24, 9 al 11. Así como la última cena en el tiempo de Jesús selló el nuevo pacto de su sangre, esta comida celebraba el nuevo pacto con Israel en el Sinaí, la ley. Dios le dio a Israel la ley para que ellos pudiesen ser santos. Levíticos 19, 2. Quería que Israel fuese apartado de otras gentes, distinguible a ojos de todos como su propia familia. Así como Dios es completamente distinto de todos los otros dioses y todo lo terrenal, así el pueblo de Dios necesitaba ser distinto de otras gentes. ¿Qué significaba santidad? ¿Cuál era el concepto tras esa palabra? Santidad no significaba ser raro. Santidad era ser identificado con el Señor, ser dedicado a Dios y disfrutar todas las cosas buenas en la vida que vienen de estar bien con Dios. Dios quería que Israel atrajera a otras naciones para que regresaran a Él. Deuteronomio 4, 6 al 8, 28, 9 al 10. Por esto es que Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes. Éxodo 19, 6 y una luz a las naciones. Isaías 42, 6, 49, 6. Véase también 51, 4, 60, 3. La nación entera heredó la posición de Abraham de ser una bendición a todas las naciones. Génesis 12, 3. Creyendo en lealtad. Estar bien con Dios es otra manera de hablar sobre la salvación, pero a pesar de lo que muchas veces nos enseñaron en la escuela dominical, la salvación no llegó a los israelitas por ser obedientes a las reglas, por seguir la ley. Ya fuese en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, la salvación no fue ganada, ni aún merecida. Es dada por la gracia de Dios en respuesta a la fe. Los israelitas también, así como nosotros nacidos luego de la muerte y resurrección de Cristo, tienen que tener fe. Tenían que creer que su Dios era el Dios de todos los dioses, confiando en que Él los había hecho su pueblo. Solo ellos tenían acceso al Dios de los dioses. La ley no era sobre cómo los israelitas alcanzaban salvación, era sobre cómo debían demostrar lealtad en el Dios en que creían. La salvación para un israelita era sobre la fe en las promesas y en el carácter del Dios de los dioses y sobre rechazar la adoración a otro Dios. Era sobre la creencia y la lealtad del corazón. No se trataba de ir ganando puntos extra con Dios. El rey David hizo cosas horribles como cometer adulterio y ordenó un asesinato, 2 Samuel 11. De acuerdo a la ley, él era un infractor de la ley y merecía morir por sus crímenes. Aún así, nunca titubeó en su creencia en Yahvé como el Dios Altísimo. Él nunca cambió su lealtad hacia otro Dios, y Dios fue misericordioso con él. Lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Creer en el Evangelio significa que el Dios de Israel vino a la tierra como hombre, murió voluntariamente en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tenemos que abrazar eso por fe y entonces demostrar nuestra lealtad a Jesús al renunciar a todos los otros dioses. Independientemente de lo que puedan decir esos otros dioses sobre la salvación, la Biblia nos dice que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el de Jesús, Hechos 4:12, y que la fe tiene que mantenerse intacta, Romanos 11:17-24, Hebreos 3:19, 10:22, 38 y 39. El fracaso personal no es lo mismo que intercambiar a Jesús por otro Dios, y Dios puede diferenciarlo. ¿Por qué importa? Hay muchos fantásticos símbolos de los que pasó en el Éxodo y en el Sinaí. La escena en el Sinaí donde Moisés y otros celebran una comida con Dios en forma humana enseguida nos llama la atención. Hay 70 ancianos con Moisés. Si cuentas las naciones que en Génesis 10 Dios desecha a un lado en el incidente de la Torre de Babel, te dan 70. Esas naciones fueron asignadas a los hijos de Dios, otros dioses menores, cuando el Dios de Israel juzgó a las naciones. Deuteronomio 4:19-20, 32:8-9. ¿Por qué 70 ancianos, 70 hijos de Dios y 70 naciones desheredadas? Las semejanzas son intencionales. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, envió a 70 discípulos. Lucas 10:1. Este hecho era un precursor de la Gran Comisión. El número simboliza la idea de que los discípulos de Jesús reclamarían las naciones para gobernar el reino de Dios. Ese reinado alcanzaría su forma final en los días del nuevo Edén global de Apocalipsis 21:22. La repetición del número 70 es un mensaje de Dios. La nueva familia terrenal de Dios, Israel, los hijos de Abraham, sería la forma de recobrar lo que se había perdido. Pero no para allí. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3 que los creyentes han heredado las promesas dadas a Abraham. Todo el que cree que Jesús es hijo de Abraham mediante la fe. Gálatas 3:26-29. Eso significa que a ti y a mí se nos ha asignado la tarea de recuperar las naciones de los dioses. Es nuestra tarea retornar a la gente que está bajo el dominio espiritual de otros dioses a la fe en Jesús. Somos el nuevo consejo humano de Dios en la tierra. Y cuando seamos glorificados, nos uniremos a su familia divina en el nuevo Edén. La Biblia expresa estas ideas en muchos otros lugares. El libro de Apocalipsis describe a los creyentes heredando con Jesús el gobierno de las naciones en el final de los días. Apocalipsis 3:21. Eso significa que desplazaremos a los hijos de Dios, quienes dominaron estas naciones desde Babel. Esta es la razón por la cual Juan le dice a los creyentes que tienen la autoridad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Compare a 1 Juan 3:1-3. De hecho, en los últimos días nosotros desplazaremos a los hijos divinos pero hostiles de Dios. Esta es otra razón por la cual Pablo, cuando le escribe a los creyentes que dejen de permitir que los juzgados del mundo resuelvan sus disputas, dice: ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Cuando seamos hechos divinos, glorificados, en una nueva tierra, superaremos en rango a los ángeles. Un día seremos hechos como Jesús. 1 Juan 3:1-3, 1 Corintios 15:35-49. Y gobernaremos con Él sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Que ahora son controladas por dioses hostiles. Los creyentes, la descendencia espiritual de Abraham, finalmente revertirán la desheredación de las naciones junto con la maldición de la muerte que se extendió desde el fracaso en Edén. Debemos vivir como si creyésemos en este destino. Todo el plan del Antiguo Testamento nos conduce a esto. Piensa atrás hacia el Edén. Dios quería que sus dos familias, una divina y otra humana, vivieran y gobernaran juntamente en el Edén. Ese plan fue arruinado por la rebelión, pero revivió por el rescate de Israel de Egipto. De entre los hijos de Abraham vendría el Mesías, quien desharía el fracaso del Edén, Génesis 3:15. Sin Israel, no tendríamos un destino. Y eso es precisamente por lo que los dioses y sus seguidores tratarán nuevamente de borrar a Israel.